Hermano, Dios me les bendiga. Gloria a Dios le damos y gracias por la bendición de esta mañana de la Escuela Bíblica. Gloria al Señor. El tema de la predicación tiene que ver con ello. No adrede, pero simplemente la serie de mensajes que hemos llevado, pues, el Señor ha permitido que tenga que ver con ello. Así que vamos a estar en esa porción ya mismo, en el capítulo 6 de Mateo. Amén. Gloria sea al Señor. Me alegro de verles a todos y gracias por las oraciones. Señor, todo permitió que todo saliera bien y ya estamos de vuelta acá. Gloria a Dios. Y en ningún sitio, ¿verdad? Como uno dice, ah, yo quisiera ir a tal sitio, a tal lado. No se ha perdido nada tampoco, hermano. Donde quiera. Y especialmente en esta época por allá, un frío tremendo y una cosa, y se pone oscuro y lloviendo y... Manito Pablo, yo estoy seguro que de allá no se jubiló y se quedó allá, se vino para acá, ¿verdad? Pues ya sabe por qué. Gloria a Dios, pues acá estamos, para la gloria del Señor. Abrazo, no sé si a alguien le gusta, ¿verdad? Ver la nieve caer le gusta a todo el mundo. Lo que no le gusta es paliarla. Y después cuando cae cuando se descongela, que baja el chojo de agua con nieve, hielo y con tierra, y todo eso así. Ese, sí. Un icy que baja de eso todo sucio, eso tampoco le gusta. Pero eso no es la que sale en las postales. En las postales sale ver la nieve cayendo, qué bonito y todo eso. Gloria a Dios. Bueno, acá estamos. Hermanos queridos, me falta el programa último puesto al día. Si alguien, hermanita Lorian, creo que los tenía repartiendo por ahí. Me faltaba el miaco. Que me lo prestó el hermanito James. Muchas gracias. Gloria al Señor. Pues hermano, le damos gracias a Dios también por hoy. Gracias al Señor por esta semana. Vuelvo, como dije esta mañana, por el hermano James que estuvo a cargo de todo. Servicio del martes, estudio bíblico. Y el glorioso culto de jóvenes el viernes. Amén. Una bendición tremenda. Así que le damos gracias al Señor por eso también. Hermanos, entonces tenemos también unas invitaciones de algunos hermanitos que nos hacen. La iglesia... Hermanita de Cabo Rojo, ¿ok? Nos están invitando para el viernes 8 de febrero. Entonces este viernes no, el otro, ¿ok? Va a haber un culto de jóvenes allá en Cabo Rojo. Viernes 8 de febrero. El tema, el amor. Así que va a haber predicación, exhortación, dinámica y va a haber unos refrigerios, ¿amén? A las 7 de la noche. Yo entiendo que ya los jóvenes quizás lo sabían, se lo habían dicho. Así que lo que están pidiendo es que confirmemos la asistencia antes del domingo que viene. Amén. Así que yo le voy a dejar esto por acá aquí a David. Amén. Para que hagan planes, de ser posible, de estar allá. Gloria a Dios. Hermano, mire, también te recuerda que todos los febreros, los últimos febreros de los últimos años, los hermanitos del Colegio Universitario Bautista, lo que llaman el CUP, para los americanos, el Puerto Rico Baptist College, pues tienen el día de President's Day, que siempre cae un lunes, esta vez cae el 18 de febrero, que es libre, no hay clase, no hay universidad, no hay... Bueno, yo tengo trabajo, algunos no tienen trabajo. Y celebran el jubileo de damas y retiro de caballeros. Siempre lo hemos anunciado, algunos hermanitos han ido en veces anteriores, y es una bendición. Amén. Esto dura de 9 a 4. Incluye, si usted, ¿verdad?, se pone que vaya a desayunar, pero incluye un pancito, cafecito, siempre hay cariño por la mañana también. Y en el almuerzo, un suculento almuerzo. Créeme, suculento yo. Tremendo. Amén. Y es una bendición porque siempre se trae, ¿verdad?, a un pastor. Se traen una esposa de un pastor o una misionera para que esté con las damas y el pastor esté con los caballeros. El pastor Roy Kaiser, que entiendo yo debe ser papá de David Kaiser, ¿verdad?, que es maestro allá en el CUP, que es pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Puerto Rentería, en España. Amén, va a estar acá. Y la señora Sloan, Billy Sloan, va a estar con las damas. Ella es misionera en México por muchos años, así que debe ser una experiencia, especialmente solamente por la experiencia y la vivencia de estos dos hijos de Dios, para que estén con nosotros. Mire, clases bíblicas para los niños, clases para los jóvenes, amén. Matrícula es gratis, lo único que se cobra es el almuerzo, ¿okay? 6.50 para los adultos, 3.5 para los niños. Amén. Así que haga planes. Amén. Se lo estamos diciendo con tiempo. Haga planes ese día. Saquemos ese día especial. Posiblemente diga ese día yo descanso y cuadro caja. Pues mire, se va descansado para allá tranquilo. A las 4 se acaba. Ya por la tardecita temprano está aquí. Y si tenemos un grupito, pues nos organizamos y nos vamos las guaguas para allá tranquilo. Llegamos allí tranquilito y vamos. Así que muchos han ido, no se lo pierda esta vez. 18 de febrero, apunte ahí la fecha. Gloria sea al Señor. Está invitando el hermanito Casillas. Gloria a Dios. La hermanita Norma, el hermanito Jorge, escribieron una cartita saludándolos a todos. No sé si le ha llegado tarjetita o algo también. No han dicho si han regresado o no. Yo miré la carta así cuando llego y digo, ¿será que va a decir, hermanito, Dios me los bendiga, pero ya nos hemos quedado por acá, en Carolina del Norte? Así que no dijeron eso, simplemente mandaron saludos a todo el mundo y que le aman en el Señor. Así que esperamos verle, no dijeron cuándo vienen, pero supongo que en algún momento aparecerán. ¿Ah?
Ella me dijo a mí de hace 2 semanas, ya yo pienso que esta semana.
Ah, pues a lo mejor ya esta semana que viene está aquí. Pues mire, ahí está. Así que estarán ya mismito por ahí, así que les mandan su saludo. Y lo vamos a recordar en oración también. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Bueno, hermanos queridos, entonces esta semana vamos a estar, gloria a Dios, vamos a tener una semana bastante llena. Tenemos el martes la continuación del estudio bíblico en primera de Reyes, amén. ¿En dónde? Ah, ok, ahora sí. Primera de Corintios, capítulo 8. Este servidor estará trayendo el estudio ese día. Amén. Amadita Lorian va a dirigir el devocional. El jueves nos congregamos para orar nuevamente. Amén. Este jueves oramos para la gloria del Señor. Así que venga, no se lo pierda por nada del mundo. Este jueves para orar. Entonces los hermanitos del Ministerio de Música ensayan el viernes. Así que nos veremos, si Dios quiere, aquí el viernes a las 7. El viernes 1. Entonces el domingo 3, próximo domingo, primer domingo de mes, también nos congregamos aquí para la gloria del Señor. Ese día vamos a observar la cena, como de costumbre. Amén. Gloria a Dios. Y hoy es último domingo de mes, así que le vamos a cantar cumpleaños a Clara Marie. Amén. Y le vamos a cantar cumpleaños a James y Lisa, que cumplieron anniversary. Happy anniversary. Amén. ¿Cómo? Vamos a cantar. Claro que lo vamos a cantar. Esto dice feliz aniversario. Pues cantamos una estrofa, feliz cumpleaños, y la otra feliz aniversario. ¿Se atreve? Vengan, vengan, pasen. No se hagan de rogar, como dicen, vengan. Para este mes, la amiguita Judith, que cumple el 16 de febrero. ¿No hay nadie más que cumpla en febrero? La amiguita Judith cumple, gloria a Dios. Y recuerde, una cosita bien importante, era así mismo. Lo que falta es la marcha. No, la marcha, marcha. Marcha. Mire, la primera estrofa, feliz cumpleaños. Y la segunda estrofa, feliz aniversario. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cantamos? Para la gloria de Dios. Vamos a ver. Música, maestro. Gloria a Dios. Ya sabes, feliz cumpleaños la primera.
Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, feliz.
Feliz aniversario.
Feliz aniversario, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir.
Señor Padre Santo, te damos gracias por Clara, Señor, por la bendición que le has dado de cumplir 19 años, Señor. Gracias por la bendición que ella es para nosotros. por el instrumento que ella es para ti. Te pido, Señor, que la tengas siempre en la palma de tu mano. Amén. Y le sigue dando las bendiciones, Señor, que ya tienes puestas para ella. Sigue bendiciendo y liderando, Señor, y llevando por el camino, Señor, de santidad y de bendición, Padre Amén. Santo. Contesta las peticiones de su corazón, Señor, especialmente el lugar de la práctica también, Padre Santo, que está en petición delante de ti, Señor. Amén. Por James y Lisa, Señor, te damos gracias también, que son mujer y hombre de Dios, Señor. Gracias por tenerle entre nosotros, por la bendición, Señor, que diariamente reparten sobre tu iglesia, por la bendición que les has dado, Señor, de estar todos estos años, Señor, en matrimonio, estos 23 años, Señor, en matrimonio. Bendíceles, Padre. Dirígeles ahora siempre en los próximos montones de años, Señor, que estoy seguro les darás en bendición también. Amén. Y que cada día se puedan amar más. Amén. Y puedan dar del amor que tú les das, Señor, libremente a sus hijos, Señor, y a todos los que les rodean también. Amén. Bendícelos y dale siempre de tu gracia y de tu bendición. Te lo pedimos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Pues mire, vamos a cantar una alabanza al Señor. Este es el video que dirigí, el devocional también. Así que me va a ver aquí mucho. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a prepararnos para cantar una alabanza, amén. La primera va a ser el himno 511. 511. Gozo da servir a Cristo, amén. Gloria a Dios. Gozo da servir a Cristo. Para la gloria del Señor. Hay 511 en su inario. Gloria a Dios. Sin embargo, el que no conoce al Señor no puede saber la bendición que es servir al Señor. Hermanos, cuando decimos servir al Señor, estamos diciendo eso mismo. no es estar como el que está, perdón la palabra, despatarrado, una pata en el mundo y una pata disque con Cristo. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estoy todo el día así, despatarrado y no como que piso y no arranca? Pues mire, eso mismo, que uno no puede servir a dos señores. Ahorita vamos a estar hablando de que la lámpara del cuerpo es el ojo, dice la palabra. Entonces, uno no puede estar con un ojo. ¿Usted ha visto los camaleones? Que tienen los ojos como independientes. Muchas gracias. Entonces, puede estar mirando a James, que está allá, y con el otro ojo mirando el rótulo, que está allá afuera. Y usted me dice, ¿qué pasa en ese cerebro? Hay gente que dice, no podemos saber lo que pasa en ese cerebro, pero yo le puedo decir lo que pasa en el suyo. Si con uno está mirando a Cristo y con el otro está mirando las cosas del mundo, las cosas de Satanás, yo le estoy diciendo que en su cerebro lo que hay es una mogolla, un jabolú. Entonces, usted trata de servir a Cristo y Satanás le hace, toma, para que no sea fresco, porque tú me vas a servir a mí. Entonces, dice, ay, es que me dejaron el canto colorado del galletazo que cogí. Pero si usted dice, yo voy a servir al Señor, no va a andar loco, mira, uno con un ojo mirando por un lado, otro mirando para otro, yo voy a servir al Señor. Satanás le va a querer mano, meter mano también. Pero entonces el Señor va a estar con usted. Y de momento Satanás viene ahí, en el nombre del Señor Jesucristo, te reprendo y vete a hacerle perder el tiempo a otro. Y así usted con la autoridad del Señor. Pero eso es cuando usted está sirviendo al Señor, por eso es que siempre soltamos. Servir al Señor de corazón, no esté así, en dos aguas. A ver, ¿cómo dice? ¿Usted ha ido a la fila? Una buena instrucción también, a veces. ¿Ha ido a la fila del banco? La que tiene los tubos esos que llevan lo que usted va a echar o lo que usted va a sacar allá para quien atiende. Entonces yo veo que la gente, hay cuatro filas, ¿verdad? Y están todas con la misma cantidad de cajos. Entonces llega alguien y se para en el medio aquí, chequeando a ver por dónde se va a tirar. Entonces se para en el mismo medio y no deja pasar a más nadie, crea un tapón. Eso pasa aquí en la base, en Banco Popular. En vez de decir, pues yo me voy a tirar por esa fila, pero no, anda. Tú lo ves testeando, testeando y chequeando. A ver lo que es. La ambivalencia. En vez de decir, me voy a tirar por esta fila, cristiano, me voy a tirar con Cristo Jesús. En lugar de estar dando tanta vuelta. Amén. Eso es una decisión. El Señor murió para salvarle a usted. Eso no fue indeciso ahí, ambivalente. Él tomó la decisión. Sea una persona decisiva. Métase con Cristo para que usted vea. Y lo que canta este himno, sea de verdad. Amén. ¿Cantamos otro? 498. 498, yo te sirvo. Yo te sirvo. ¿Por qué? Porque te amo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar este también. Thank you. Señor dice a sí mismo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria al Señor. Gloria a Dios le damos. Antes de cantar el próximo e ir a la palabra del Señor, vamos también a prepararnos para lo que usted ha puesto en su corazón, con alegría y con gozo, ofrecer para la obra del Señor. Así lo prepare y lo hacemos en este momento. Gloria a Dios. Más tarde cantamos el 534, luego de haber ofrendado el diezmado. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi papá que nos ayude entonces con la ofrenda en este día. Gloria a Dios. Oramos.
Oremos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos.
Amén.
Damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Estamos todos juntos aquí para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora, Señor, procederemos a recoger los diezmos y ofrendas que cada uno dé como propuso en su corazón. En nombre del Señor, amén.
Gloria a Dios, amén. Sí. Vamos a ponerle de pie nuevamente. Adelante, con valor. Y después de él, vamos a la predicación de la palabra. 534 en signario. Gloria a Dios. Bendito Señor. Soy la bandera de la cruz. al Señor y ponemos las peticiones delante del Señor, y le pedimos también que nos dirija ahora en la prédica de su palabra. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por permitirnos bendecirte, adorarte, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos cantado con convicción. Lo que hemos cantado es verdad, está basado en tu palabra, es real. Son vivencias, Señor, de los que te sirven. Gracias te damos por esa bendición. Gracias te damos por poder ofrendar y diezmar. También, Señor, te estamos pidiendo ahora por estas peticiones, Señor. Estamos pidiéndote por la hermanita Judith, para que tú siempre la mantengas en buena salud. Y nos la traigas, Señor, próximamente, en esta semana, para gozarnos con ella. Por la hermana Maribel, Señor, por su esposo, por la salvación de Jorge Rodríguez, te pedimos, Señor. Te pedimos por ella, Señor, para que también pueda ser una esposa sumisa, pero la misma es sabia. La crianza, Señor, de sus tres hijos, en el temor tuyo, Señor. Por Eric Molina, oh Señor, que anda tropezando, Padre Santo, con muchos afanes. Y estoy seguro también con muchas trabas que le han puesto. Te pido, Señor, por él, para que sea valiente, sea varón y sepa, Señor, darte la prioridad a ti. Te pido ahora que le bendigas y le inquietes, Señor. Le levantes con poder para que venga a servirte, Señor, como lo hizo y lo estaba haciendo hasta hace un tiempo, Señor. También, Padre Santo, por la hermanita Norma y Jorge, te pedimos una bendición. Allá, Padre Santo, en Estados Unidos, te pedimos que le traigas con bien. Bendiga también a Jorge Junior y a Jessica, Señor, allá en su trabajo y en su caminar contigo también, Señor. La hermanita Rosa pide nuevamente por su cuñada, Señor. Oh, Padre Santo, que aún sigue mala. Te pedimos por su salud. Levántala, Señor, y ten misericordia de ella. Has tenido misericordia, sigue haciéndolo, Señor, y levántala, Señor, de la cama. Igual manera, Señor, a su otra cuñada, Señor, que le han operado el corazón, tú sabes, Señor, que todavía no ha convalecido bien, te pedimos por ella también. Levántala y visítala, Señor, en tu misericordia, Padre Santo. De igual forma, por la hermana Rosa también te pedimos por su salud. Estés con ella en todos los achaques, Señor. Permítele que pueda estar bien, pueda mejorar en todo eso, que te pueda servir, Señor, sin tropiezo, Señor, sin limitaciones, Padre Santo. Por hermano Carlos, Señor, te pedimos, no lo hemos visto, Señor, no lo vemos hoy, te pedimos por él, Señor. Permítele, Señor, contactarle y en esta oración, Señor, bendícele en lo que le contactamos, Padre Santo, confiando en que todo esté bien. Te pedimos por él, Señor. Gracias por la bendición que eres para todos nosotros también, Padre. También, Señor, estamos pidiéndote por Amimelec y por Abraham. Estamos pidiendo también de paso por Abimael, por su papá. Te pedimos por la salvación de su papá, Señor. Salvación de Abimael. Anda también así flotando en dos aguas, Señor. Permítele tomar una decisión por Cristo Jesús. Visítalo, Señor. Habla de su corazón a través de tu Espíritu Santo. Que él tome una decisión para ser un varón hecho y recto, Señor, delante de ti. Que pueda así mismo levantar en rectitud y en disciplina a Abimelec y a Abraham, también a Abigail. Te pedimos una bendición por ellos, Señor, por ellos tres, para que les permitas, Padre Santo, honrar el temor, Señor, de su mamá, de su abuela y de su tía, y que puedan ellos ser, tener un buen ejemplo en ellas tres, Señor. Pero te pedimos que la bendición sea completa, que el ejemplo venga directamente de su papá también. Así que te lo pido, Padre Santo, en esta hora. Por Pulgui, Señor, por su salud, te pedimos también, para que todo esto se le vaya, que hoy ya se sienta bien, que no tenga que perder el día de escuela, que todo siga bien y que pueda continuar, Señor, la escuela y que le veamos la próxima ocasión con nosotros, Padre. Te pedimos también, Padre, por todos los jóvenes, Señor, que están estudiando, por los jóvenes que están trabajando ya, en este caso por Wilmer, Lorimar y Belis. Gracias, Señor, por sus trabajos. Gracias, Señor, por sus estudios. Te pido también por los que están aún estudiando, para que les permita, Señor, tener gracia delante de todos sus profesores y ellos puedan ser aplicados, Señor, tener el balance perfecto, Señor, de tenerte a ti por prioridad, pero también a tener sus estudios, Señor. De igual forma, Padre Santo, te pedimos por Wiletna. Damos gracias primeramente porque cumple años ahora esta semana. Te pedimos por ella, Señor, para que la bendigas. Permita, Señor, también que ella firmemente, Padre Santo, se afinque en tus caminos. Te pedimos por ella, Señor. Gracias, Padre Santo, también te damos por Edna, Señor, la mamá de nuestro maestro Wilmer y Wilena, que le habían salido unos nódulos hace un tiempo, recuerdo también yo personalmente, y te damos gracias, Señor, por el testimonio que nos da Wilmer de que todo salió bien y salió negativo. Te doy gracias, Señor, por eso. Te pido también, Señor, por la salvación de Wilson, la salvación de Edna también, Padre Santo. Señor, mira lo que haya en su corazón, para que haya, estoy seguro, Señor, rebeldía y también esperando que alguno de ellos dé el primer paso, Padre Santo. Te pido que les salve, Señor, que les visites, que les hagas ver, Señor, que la verdadera vida es estar sometido a ti. No uno hacer lo que uno entiende es correcto, sino hacer lo que tú has dicho que es correcto. Te pido, Padre Santo, por su salvación, para que traiga esa bendición grande, grande, completa sobre la familia de Wilmer y todos ellos, Señor. De igual forma, Señor, te pedimos, Padre, ahora por la palabra que vamos a predicar. Bendícela. Y, Señor, sabemos que ella nos va a hablar al corazón. Permite que seamos receptivos a ella y que no nos distraigamos, Señor. Que pongamos atención a tu palabra y que estemos dispuestos solamente a oírla, sino a hacerla también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Vamos a estar, ¿verdad? Si quiere, no se siente, que ese es para mí. Ah, pues mira, vaya, qué bueno. Muchas gracias. Esto es un arte abstracto que me has dado aquí. Bueno, gracias. Gloria a Dios. Amén. Voy a ponerlo por acá. Gloria a Dios, muy bonito. Pues mira, vamos a estar en Mateo capítulo 6 y vamos a leer, vamos a estar en los versos, en verdad, 19 al 24. Amén. Pero vamos a leer los versos 19 al 21, el 24, y vamos a leer el verso 33 también. Amén. Así que vamos a hacer de Mateo 6, versos 19 al 21, el 24 y el verso 33. Amén. El tema, el creyente y los bienes que Dios le ha permitido tener. Amén. Vamos a orar ahora después que hayamos leído estos versos. Amén. 19, 21, 24 y el 33. Leemos todos juntos. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, ahora bendice tu palabra y que ella nos hable a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria le damos al Señor por la bendición que hemos recibido hoy y esperamos que ahora el Señor nos bendiga otra vez más con su palabra. Los bienes, hermano. Primero hay unas cositas que hace falta definir aquí. Usted sabe, usted va al verso 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces quiere decir, muchas personas podrían haber y decir, bueno, yo sé que la palabra del Señor habla, especialmente en Santiago, ¡ay, ea, ricos, aullad y llorad por las tinieblas que os vendrán! Y uno dice, como dicen por ahí, ¿es un peligro estar vivo o es un peligro tener algo que tenga algún valor? Pero eso le pasa simplemente cuando viene alguien y dice, bueno, voy a mirar la palabra del Señor y voy a mirar solamente ese verso que está ahí y no mira lo que en realidad quiere decir la palabra a través de todo el consejo que da la palabra, lo que llaman, lo que son un poco más finos, el contexto de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Aquí está hablando de tesoros. Muchas veces piensa en tesoro y piensa en un cofre lleno de lingotes de oro y lleno de joyas y lleno de diamantes, o por lo menos una bolsita, es así, que pesa como media libra, llena de diamantes de esos super fine. Dice, wow, ¿cuánto pesará eso? No se mide ni en quilates, se mide media libra de diamantes. ¿Sabe lo que valdrá eso? Ah, eso es un tesoro. Hay gente, mire, que piensa que solamente esos son los tesoros, hermano. En el contexto de la Escritura, la realidad es que un tesoro es aquello que le hace a usted perder toda la atención y dedicársela a ese tesoro. Mire, hay personas que tienen un Toyota Tercel del 90 y lo tienen todo mondado y ese es el tesoro de ellos. A lo mejor te lo va a vender por ahí en la calle y le dicen, pues te vamos a dar 400 pesos por ser a ti, porque el color me gustó. Te dice, pero ¿cómo va a ser posible, pastor? Sí, mira, hay personas que atesoran eso. Hay otras personas que atesoran la ropa. En el contexto de lo que estamos viendo aquí, ese era el caso. Cuando habla de la polilla y el orín corrompiendo, era que los judíos valoraban mucho las telas, especialmente las túnicas, las capas que iba por afuera, que era bien vistosa, ¿okay? Y era bien elaborada, eran hechas a mano. Y los que eran un poco más pudientes le ponían, ¿verdad?, unas telas bien finas y unos adornos. Pues eso era bien preciado. ¿Pero qué pasaba? La ponías en una percha, si existía eso. A lo mejor lo que existía era un clavo para engancharla. O un tarugo, o sea, un canto de madera puesto en la pared, lo enganchaban allí y lo guardaban. Dice, voy a guardar mi tesoro. Y guardaban el tesoro en un closet o en una esquina de la casa. Y llegaba la polilla. Y te dirá, ¿qué polilla es esa? Pues la que se come todo. Usted sabe que venden las bolitas de naftalina esa, ¿verdad? Lo que le llaman bola de cucaracha en algunos sitios. Y esas bolitas, usted coge, cuando usted va a guardar algo, ¿qué hace? Le echa dos o tres bolas de esas, las bolitas de naftalina. ¿Okay? Y esa huele tan fuerte que ni la cucaracha le mete mano. Entonces, como eso impregna todo lo que está metido en la caja, pues se espantan, no es que las mata, es que se espantan y no llegan a entrar. Pero en aquellos tiempos, usted la escondía y la guardaba y dice, ese traje lo voy a guardar, ese es mi tesoro, lo voy a guardar para después, para las próximas navidades ponérmelo y tirar tela y causar sensación, porque ese es mi tesoro. Para que para eso son los tesoros, ¿no? Para que todo el mundo sepa que uno los tiene. Ese es el problema de ellos. ¿Y qué pasaba? Mientras el judío andaba por ahí lo más campeche, venía la polilla y le comía la jopa. O venía la cucaracha. O sea que la cucaracha se come las cosas, literalmente. Venía la cucaracha, se le pegaba aquí por el cuello, por la parte de atrás, y, ¡buah! Y se jaltaba ahí. ¡Buah! Y cuando usted se iba a poner eso así, quedaba como si fuera una bata. Se le caía el cuello. O de momento se lo ponía y dice, ¡qué fresquito siento aquí debajo del brazo! Y levanta y ahí tiene, ¡buah! Le había comido la axila completa. Entonces dice, ¿para qué sirve ahora una tela tan fina? Usted va a coger ahora, le va a poner un parcho y le va a coser un parcho ahí. Entonces viene la otra ilustración del Señor, de los odres viejos y los odres nuevos, y del parcho de tela nueva en un vestido viejo. Recuerda que lo habíamos ilustrado hace muchos años aquí en las parábolas. Usted puede, de hecho, puede ir a la internet y buscar parábolas del Señor Jesús. Está la del vestido viejo y el parcho. Entonces, ya la tela que encogió. Las damas, estoy seguro, saben de eso mucho. Entonces, si usted ya cogió algo que encogió y se le hace un boquete y le va a poner un parche, una tela nueva que no ha encogido todavía, al principio se ve bien. Cuando la lava, el cantito nuevo encoge y raja lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque no estaba hecho para remendarse así. Estaba para quedarse íntegro. Así pasa con el tesoro. El problema es que las personas hacen tesoro aquí en la tierra. Ya se fija que es que no hay que ser rico para estas cosas. Simplemente hay que estar, usted ha oído la palabra endiosado. La gente dice, fulano está endiosado con aquella novia. O fulano está endiosado con el carro. O está endiosado con el trabajo. Hay unos que yo le digo, aquel fulano es trabajito, le decimos nosotros. Por trabajito lo que queremos decir es que usted habla con él y no habla más que de trabajo. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Allá donde yo estaba esta semana, hay una alta incidencia de gente así. Gente que no habla más que del trabajo, y del trabajo, y del trabajo, y del trabajo, y del trabajo. Y de momento decían, hombre, venga, pues vamos a cenar en esta ocasión, decían. Entonces yo digo, pues habrá un respirito de estar hablando de que si este número, que si este rendimiento, que si este porciento, y que esta tontería, está bueno ya de estar 10, 11, 12 horas trabajando allí. Entonces pues por la noche íbamos allá. Entonces uno, pues deja verla comer tranquilo y rompen a hablar de trabajo otra vez. Y yo dije, pero es que están esclavizados con el trabajo. Están endiosados con el trabajo. El trabajo es el tesoro de ellos. Por eso es lo más grande, el estar trabajando. El trabajo es una bendición. Pero el trabajo no está para transformarse en un ídolo, hermano. ¿Y cuántas cosas diferentes hay? Hay personas con diferentes manías. Hay personas que literalmente les gusta el dinero. Están enamoradas del dinero. No quiere decir que tengan muchísimo para considerarse que es uno de esos grandes magnates. No estamos hablando de Bill Gates, ni de Cajón, ni de los Vanderbilt, ni de estas cosas, ni de esta gente que tiene mucho dinero. Pero no estamos, ese es un extremo ya. Esos son los que son notorios. Pero si el Señor estuviera hablando a los notorios, pues hubiera escrito 3 o 4 nombres aquí, con eso daba, ¿verdad? Él está hablando a todos aquellos que en este lado de acá, de la gente que es normal, ¿verdad? No esos que son mega ricos, trillonarios, billonarios, como sea. Pues todavía en Dios es una cosa. Hay personas que les gusta el dinero. ¿Eh? Y te dirá, pero pastor, es que hace falta dinero para las cosas, porque usted va allí a Econo y usted tiene que tener dinero. Pero una cosa es que usted esté enamorado de ese dinero. Querido dinero, tan bonito que te ves aquí, déjate ir ahora así. Hay gente que hace así, hay gente que los conozco literalmente. No le gusta tener el dinero virtual, o sea, está en el banco y usarlo. Le gusta tenerlo en la mano. Ustedes lo cambian en billetes chiquitos para sobarlo, hacerle así como yo lo hago aquí. Para sobarlo y sentirlo, dice, ay, qué olorcito. Entonces, mira, cuando van como que lo soban, como que le tienen esas ganas. Ya, un día se lo pegan así. Se lo soban así en la cara y le dan besos también al dinero. Entonces, le gusta el dinero. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Se van trabajando, eso es bueno, trabajar. Pero muchas veces, las personas dicen, ¿cómo yo puedo obtener más dinero? Y entonces, ahí es que viene la trampa de Satanás. Que si vamos a jugar caballo, que si vamos a jugar gallo, que si vamos a jugar a la lotería, que si vamos a jugar loto. Todas esas cosas. Mire, muchas veces se pegan, se ve que el Señor me bendijo. Tenga cuidado con eso de que el Señor le bendijo, porque el Señor no va a permitir que si usted está endiosado con algo que no es Él, entonces ese endiosamiento aumente, porque usted piensa que a usted sí que la suerte le sonríe. Entonces, Satanás usa eso como trampa. El Señor le permite, pero Satanás lo usa como trampa. ¿Ok? El amor al dinero, el amor a las cosas materiales. ¿Sabe cuál es el problema de las cosas materiales? Se acaban. ¿Has oído el refrán? Aquel no se toma una Coca-Cola para no botar los gases. ¿Has oído eso? Dice, es tan maceta que no toma Coca-Cola porque entonces, cuando es así, perdonando, bota el gas. No quiere ni botar el gas. Él quiere quedarse con el gas. Y si lo dejan, se come la lata también. Entonces, ahí arriba, donde estaba yo en Barcelona, dicen, los más mezquinos del mundo son los catalanes. Entonces ellos mismos hacen chistes entre ellos. Sí, que ellos cogen y cuando se acabó el zumo, como dicen ellas, el zumo, pues entonces ellos cogen el pote y le exprimen ahí hasta sacarle lo último así. Yo creo que si lo dejan, lo jajan así con un cuchillo, le bajan la lengua por dentro al pote también. De tan macetas que son. Y hay gente que es así, hermano. Se desvive por las cosas, afanándose. Es el asunto. Lo vamos a ver más adelante. Cuando vayamos al verso 25, es afanándose por las cosas que ellos entienden, tienen necesidad. Pero entonces, lo que nos quiere enseñar el Señor aquí es, primero, ¿okay?, que es que uno está prestado aquí abajo. Entonces, si uno está prestado, figúrese que usted está de viaje. Usted, si está de viaje, usted no va a decir, pues, yo voy a ir de viaje y me voy a sembrar y me voy a establecer en un sitio. Pero no, porque usted está de viaje, usted está de pasada, está de paso, usted es peregrino, extranjero. Usted no se va a quedar aquí. Esta tierra no se va a quedar así. Satanás no se va a quedar repartiendo aquí como gusto y una edad. Esto no se va a quedar así. El Señor ya dijo que esto va a ser todo transformado y que usted va a estar en una vida eterna y va a estar en unos cielos nuevos y una tierra nueva en la eternidad, y que va a haber unos tesoros que usted le ha sido dado la bendición de que los acumule aquí en el cielo, para que cuando vayamos a esa etapa de la eternidad, usted los disfrute. Usted vaya guardando allá. Lo que dice el Señor es que, contrario al closet del judío, donde ponía el gran traje, y cuando venía el evento, surprise, sorpresa, y las cucarachas lo hacían, gracias, porque la tela estaba bien buena y se la habían comido completa. Lo perdieron todo. Contrario a ello, estos tesoros, cuando usted los vaya a ver allá, están mejores que lo que usted pensaba. Vaya a ver dónde usted logra eso aquí. Hay personas que guardan chavos. Los chavos sí, guarda oro, porque eso nunca baja de precio. Usted lo único que tiene que hacer, vaya allí y busque el historial del precio del oro. Eso es así. Ahora está subiendo mucho.
Aquí en Orocentro le damos el mejor precio.
¿Por qué usted cree que Orocentro está comprando? Pues dice que va subiendo. Pero si fuera para abajo de pique, todos esos Orocentros se quedan callados. Compran cualquier otra cosa que no sea oro, porque están pendientes de eso. La avaricia, ¿no? El negocio. Lo que está pasando aquí es que el creyente está llamado a hacer los tesoros en el cielo. Usted dirá, pastor, pero siempre hablan mucho de tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? ¿Okay? Tesoros en el cielo, hermano, es bien sencillo. Usted haga el deseo del corazón del Señor. Usted obedezca al Señor. Si usted obedece al Señor, usted no va a tener, por ejemplo, otro afán que no sea el servirle a Él de corazón. Usted no va a tener otro afán que no sea el darle gloria a Él en cada decisión de su vida. Usted no va a tener otro deseo que no sea, cada libre tiempo que tenga, ¿qué usted va a hacer? ¿Botarlo por el chorro? No, vamos a darle gloria a Dios. Yo voy a leer su palabra. Yo voy a orar. Cuando el Señor me ponga delante de mí, como está diciendo el hermano Jen esta mañana, serle de bendición a otro, no voy a esperar recompensa aquí, pero el Señor va a tener una recompensa allá en la patria celestial. Cuando yo en este mundo tengo una pérdida por darle gloria a Dios, o sea, pasar de bobo, como dice la gente, mira qué bobo este, no aprovechó esta oportunidad, no aprovechó aquella. Oportunidades que hubieran sido beneficiosas aquí en el mundo, pero no le hubieran dado gloria a Dios. En todo ello, el Señor te va a recompensar en la eternidad. Esas van a ser las obras que van a pasar, como dice 1 Corintios 3, van a pasar por el fuego, por el horno. Y al final no va a quedar el humo, al final va a quedar purificada. Por eso que le digo que va a quedar mejor. Va a quedar las bendiciones puras al final de todo. Y usted va a estar literalmente bendecido. Usted va a estar en las papas, como dice. Pero en las papas que no se dañan. No en las de acá. Eso es lo que el Señor quiere decirnos en estos primeros tres versos, hermano. Dice, haceos tesoros en el cielo. Baja que a muchas personas le cuesta trabajo pensar. Le da trabajo pensar en el día de mañana. Eso es un problema también nosotros los puertorriqueños. Hay gente que vive de día en día. Pastor, pero es que la palabra del Señor dice que cada día basta su afán. Sí, de eso vamos a hablar ya mismito, en breve, en unos próximos minutos. Pero no es eso lo que está queriendo el Señor. El Señor no quiere decir que usted viva como viven los pollos, que no piensan. No está diciendo eso. Está diciendo que viva como los pollos, pero los pollos no se preocupan por lo que van a comer. Eso es otra cosa. No quiere que usted diga, yo voy a vivir ahí a dando tumbo, a los runtunos, como los caculos ahí, a lo que salga. No, eso no es lo que dice el Señor. Y lo que quiere decir es que si usted va a ser sabio, usted viva sin afán, vamos a hablar de eso ahora, pero usted se preocupe por una sola cosa, bien sencillo. Las cosas del Señor son bien sencillas, la gente las complica. Usted ocúpese de darle gloria a Dios, de honrarle a Él en todo lo que el Señor le dé. El Señor le dio a usted una bicicleta, 20 de esas, con un sillón de esos amarillos, como yo tenía una vez. Con eso le dio, dele gloria a Dios con lo que el Señor le dio. El Señor le dio a usted una familia. Amén. Glorifica al Señor con su familia. Su familia le está sirviendo al Señor. Usted le está dando todo el testimonio que hay que darle de Cristo a su familia. Piense por ahí. Los bienes que el Señor le ha dado son exclusivamente para el Señor. Ejemplo. Tenemos aquí un piano, ¿verdad? Un keyboard de esto, pues ya esos pianos de madera, pues todavía existen, pero son un poco imprácticos, ¿verdad? Pero este keyboard que está aquí. ¿Para qué fue que compramos ese keyboard? Para cantarle alabanza al Señor. Ahora yo digo, pues me voy a ese keyboard y voy a ir allí a tocar en una noche de bohemia. Pues porque uno tiene talento y uno puede tocar allí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando algo que es santo y estoy tocando allí para ir a tocar porquería al lado de allá. Al Señor no le gusta eso. Vamos a hacer todas las cosas que tengan sentido. ¿Sí? Ahora, si lo vamos a sacar de aquí, vamos a ir a un sitio allá y vamos a tener un culto para evangelizar, pues gloria a Dios. Pero las cosas tienen que ser santas, un instrumento santo. Amén. La misma Biblia lo dice. hay instrumentos, o sea, hay utensilios que están puestos para ser santificados, y se refiere a los que estaban en el templo, las vasijas, los platos, las cucharas, las mesas que estaban en el templo, que estaban cubiertas de oro, eran para usos puros. Amén. Había otras cosas que eran para usos viles, o sea, lo que dice usos viles no es que eran usos malos, era para los usos menos recatados. Por ejemplo, las cosas que uno usa para bañarse, el trapo que uno usa para bañarse y se lo pasa perdonando por todo sitio, usted dice, pero ese uso tiene un uso específico, hermano. ¿Entiende? Usted no va a usar eso, después que lo usa allí, dice, pues yo lo voy a lavar bien y se va a hacer la servilleta cuando vaya a comer. No, pero cada cosa tiene su uso. Entonces, usted ha sido puesto para darle gloria a Dios. Los tesoros que usted va a hacer se hacen cuando usted le da gloria a Dios con toda su vida. Usted tiene energía, usted es fajón, fajona, pues séalo para el Señor. Y gócese en que usted, aunque aquí digan, qué fajona es la hermana tal, qué lástima que sea tan aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted vaya allá a la presencia del Señor, ¿ah?, el Señor le va a estar esperando. La gran bendición va a ser una de ellas, con esa no hace falta más nada, estar con el Señor. Pero encima de eso hay otras bendiciones más. Y donde quiera, estoy seguro, hermano, donde quiera usted meta la cara, cuando esté en la eternidad, va a estar en las bendiciones del Señor. Y no se han acabado, mira las otras acá. Y usted, ay, pero, y mira las otras acá, y mira las otras acá, porque el Señor es bueno y así es su misericordia. Por eso dice, no sea bobo, acumule tesoro en el cielo, no guarde aquí. Acá hay que tener ciertas cosas, ¿verdad? Porque, por lo menos, ¿verdad?, hay que tener sus cositas para uno poder manejar según el Señor le dé a cada uno. Pero uno no debe endiosarse de ella. Mire, yo recuerdo que aquellos muchachos que estudiaban conmigo, no sé si el que jobó las anillas aquella vez, ¿se acuerda que yo hice aquel cuento? Pero conocí a alguno que tenía un cajito de eso, un cajito normal. Entonces pisaban un bache, ¡pum!, se paraban en la orilla, se bajaban, abrían el baúl, ¿okay?, sacaban una bayeta, un joyo de Bounty, secaban el cajo, cogían la vista, la cera esta, daban vista, lo limpiaban todo otra vez. Ah, entonces le echaban a Morolo otra vez a las gomas. ¡Guau! Chulón, como decían, y otra vez por ahí. ¿Qué se llama eso? Estar enviciado y endiosado con el trapito de cajo. Pues hermano, esta persona, usted va por allí, y de momento usted va, pero como vamos nosotros así, de momento voy yo así con esto pegado aquí, hola, ¿cómo estás? Y me lo recuerdo, y lo cayó un poquito el cajo, ¿para qué será eso? Va y se come a uno allí, porque uno le jaspó la pintura. Recuerdo allá arriba, estábamos en Oregón, había un muchacho americano que estaba endiosado con los Mustang. Entonces había conseguido un Mustang del 65, que estaba pasado de un lado a otro en moho. Lo mandó a arreglar y lo pintó baby blue, convertible. Mandó a hacer la capota convertible, tenía los viejos, pero le faltaba la tela, y lo hizo y lo dejó como para no, como para meterlo en una burbuja y no usarlo. Pero entonces pues lo usaba para el trabajo, y un día yo vi con mis ojos, mis propios ojos, cuando lo para al lado de un carro esos grandes que tenía un hombre de esos allí, que usa el cajo para lo que es, para darle pared y para adelante. Y ha abierto la puerta, esas puertas que, cajo de dos puertas, que tiene unas puertas bien largas. Y yo vi cuando la puerta le hizo así, le metió al cajito azulito ese, ¡pum!, por el lado. Hizo así, miró, cerró la puerta, estaba doblado y le había llegado hasta la lata, le había llegado el hallazo ese. Entonces yo digo, ese es el problema de estar en Dios. Yo supongo que ese muchacho cuando salió, le habrán tenido que darle este electrochoc para revivirlo. Porque le tumbaron el ídolo ese, le pescuezaron el ídolo al muchacho. Está bien que uno dice, pastor, pero no vaya a hacer tanto, es que uno tiene que cuidar las cosas. Te cuide todas las cosas que Dios le dio. Pero eso son cosas. ¿Ok? Usted sea responsable. Glorifique al Señor con ellas. Y el Señor le va a bendecir. Pero no endiose las cosas. Usted sabe que hay muchas personas que tropiezan. Hay personas que se han congregado aquí, hermano, que ahora mismo están tropezando. Uno no es bobo. A veces uno dice, el pastor es así, que se porta buena gente, se perfila bobo. Yo sé lo que pasa. Otros son enamorados de los chavos que están. Otros juegan juegos de azar. Lo sé. Si se le ve, el espíritu da testimonio, se le ve. Otros lo que le gusta es salirse con la suya. ¿Sabes? Están endiosados con ellos mismos. ¿Eh? Entonces, por eso no quieren servir al Señor, ni quieren ser dóciles en las relaciones que Dios les ha dado, pues no pueden tener bendición. Hay otros que lo que están es touch and go, como quien dice, como el avión que viene y toca la pista y vuelve y se va, como que dice, vengo, ahí vengo a buscar la bendición de hoy, me la llevé, se desapareció. Como le dije al principio, dos yolas y una pata en cada una, y el agua haciendo así. Y ellos, a mí no me pasa nada, yo estoy aquí, más bien, con los pies así cejados. Tengo los pies bien juntitos, y puedo estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. De momento viene la corriente, es así. Por eso es que no hay bendición. El Señor dice, mire, no sea ingenuo. Si usted me sirve a mí de corazón, y es adorador, verdadero adorador, te hace todo para la gloria del Señor, el tesoro lo estará acumulando en el cielo. Dice, porque allí no hay ladrones que ni joban ni hurtan. ¿Sabe que aquí están está el pillo botado? Dicen, ¿verdad? Dice el 21, porque donde está, aquí está la clave, donde está vuestro tesoro, allí estará el corazón. Y eso es cierto, hermano. Lo que le dije del de Mustang Baby Blue. Ese estaría a las 4 de la tarde en la computadora allí. Mirad, porque allá en aquel edificio era bien bonito, allá en Oregón, tercer piso. Tú podías mirar el parking así. Veías todo bien bonito, era bien refrescante. ¿Estás seguro? Voy ya mismo para donde ti. Y no era la esposa, era el cajito Baby Blue. ¿Qué chasco se habrá llevado cuando bajó allá? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Te dolió? Hay gente así, hermano, que se endiosan con las cosas de una manera tan tonta. Conocí en este viaje una señora americana, de Boise, de Idaho, de donde son las papas. Señora bien alta, así. Llegaba casi allá, yo creo. Bien flaca, larga. Entonces, siempre hablando, bien buena gente. Entonces una decía, me and my husband, we watch our money very, 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 very carefully. Era mirada. Y decía, pues, a lo mejor es que son así, pues bien, tienen su presupuesto y qué sé yo. Entonces, en uno de esos pocos breaks que daba, porque eso era trabajando de esas 12 y 13 horas al día, pues hubo un mini break de eso. Entonces yo dije, pues voy allá a buscar un café, porque uno estaba con el cambio de hora, trasnochado, así. Fue a buscar un café en una estación que había allí. Entonces, what are you doing? Me dice, pues, comprando café y como un muffin, una donita, una cosa allí. Yo dije, algo que tenga azúcar allí, tenga harina y café, le dije yo a la señora que estaba allí. Entonces ella dice, ¿y cuánto es que vale el expreso? Entonces yo le pregunto en español a la, porque no sabía español. Entonces en español a la que estaba atendiendo allí. Pues el café vale 60 céntimos de euro. Pues multiplíquelo, eso son como 85 chavos. 85 chavos por un café expreso con la espumita y todo hecho ahí. Está regalado. Vaya y páguelo allí en Coffee Pot o Coffee Place o lo que sea. La pegan 3 pesos, 4 pesos por eso. Pues, I think I'd better take it out of the machine. Porque la máquina es gratis. Pero mire, un café de máquina versus un café hecho a mano. Vuelvo y le digo, un café de máquina, café hecho a mano. Por 85 chavos. Te dirás, pues, 85 chavos que no gastó. Está bien, pero hermano, 85 chavos, y después hay preguntas y todas esas cosas. Mire, estoy seguro que allá donde va, vuelve a Boise y no encuentra un café de 85 chavos en ningún sitio. Es que son gente que a veces están endiosados con el dinero, hermano. Esos son los síntomas, que la gente da. Endiosado con los chavos. El Señor dice, no sea tonto. Usted, adóreme a mí. Si se va a endiosar, endiósese conmigo. sírveme a mí. Y los tesoros, cuando usted parta de esta vida, porque va a partir de esta vida en el cielo, allí estarán intactos. Amén. Sigue diciendo, versos que no leímos, el verso 22 al 23. Como que dice, aquí como que cambió de tema, ¿verdad? Pero si usted se fija bien, mire como dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Usted mira y dice, eso es verdad, porque usted ve a través del ojo. Pero también está diciendo que lo que alumbra el cuerpo, la lámpara es para alumbrar. No es la ventana, dice, porque hubiera dicho, la ventana del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Eso es una cosa. Usted mira a través de la ventana. Allá en Proverbios dice, asegúrate de servir al Señor los días de tu juventud, antes de que se apaguen los que miran por las ventanas, o sea, antes que uno se quede ciego, lo que quiere decir. Pero aquí no está diciendo eso, aquí está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Todo lo que tú percibes a través de él, del ojo, en este caso, está hablando de como si fuera de un solo ojo. ¿Okay? Es lo que va a alumbrar y bendecir tu vida. Dice, por eso dice que si tu ojo es bueno, o sea, si persigue aquellas cosas que son agradables al Señor, escucha bien, todo tu cuerpo estará, ¿qué? Lleno de luz. ¿De qué está hablando hace dos minutos ahí en los versos 19 al 21? De hacer tesoros en el cielo. El hombre, la mujer, el joven de Dios, el niño de Dios que está buscando agradar al Señor, con su ojo literalmente va a estar pendiente de aquellas cosas que le alumbran, aquellas cosas que le son de bendición, aquellas cosas que le dan gloria al Señor. ¿Qué? Está diciendo, persiste en fijarte, en practicar, en vivir aquellas cosas que son de bendición, que alumbran tu vida, que permite que tu vida alumbre a otros con la luz de Cristo, lo que quiere decir. Pero dice más adelante, el verso 23 dice, pero si el ojo es maligno, si tu ojo es maligno, o sea que lo que está buscando es las cosas que no agradan al Señor, las cosas que son pecaminosas, dice, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Dice, así que si la luz que hay en ti, o la que se supone que hay en ti, que no es luz, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Queriendo decir, si uno que es por naturaleza y tiende a lo malo, por la vieja naturaleza que hay en uno, y entonces uno va a buscar llenarse de lo malo, fijarse en lo malo, atesorar lo malo, por eso que habla de lujo, pues entonces, ¿cuánto más oscuro no se pondrá la vida de uno? Entonces la gran contradicción que hay aquí es que aquellos los cuales el Señor redimió y compró con su sangre, aquellos que han profesado ser hijos de Dios, oiga bien, con cuidado esto, están puestos ¿para qué? Para llenarse del Espíritu Santo, de luz, de la presencia de Dios. ¿Cómo uno lo hace? Mediante las cosas en las cuales uno pone la vista, literalmente, no solamente la vista, sino toda su atención y su fuerza y su energía y su vigor, literalmente, como dice la Escritura, en aquellas cosas que honran al Señor. Pero alguien que ha sido comprado con la sangre de Cristo, sin embargo, pone su atención en aquellas cosas que no son de Cristo, se va a llenar de qué cosa, hermano, de tinieblas. Mire qué contradicción. Alguien por el cual Cristo murió y salvó, lleno de tinieblas. Como mojaro eso, ¿verdad? Es lo mismo que decir, este piano es para glorificar al Señor, pero ahora yo lo tengo glorificando al mundo. Pero después no te apures, pues yo le paso spray y le paso Odoban para quitarle la peste a cigarrillo y me lo traigo para aquí otra vez. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy como si fuera desembalsamando algo. Mire, en verdad, hay que mantenerse puro. El ojo, la ilustración del ojo que nos hace aquí es eso mismo, hermano. Sigue diciendo entonces, el 24, como volviendo a retomar el tema, pero en realidad no lo ha dejado, dice, ninguno puede servir a dos señores. Como que dice, hay un solo ojo. ¿Usted recuerda a Lot y Abraham? Génesis. Llegaron, fueron a la llanura de Hebrón, aquello precioso. Estaban las montañas. Bueno, las montañas estaban bastante bien, pero las montañas, si usted tiene vaca, la montaña no es lo mejor. Mejor son los llanos. Qué planito, qué bonito se ve. Llegaron a tener tantas propiedades Abraham y su sobrino Lot, dice Génesis, que tuvieron que sentarse a hablar. Especialmente llamó Lot Abraham. Abraham, hay un problema aquí, que es que aquí no hay cama para tanta gente. Aquí no cabemos todos nosotros. Por lo tanto, hay que hacer algo. Lot y Abraham. Cuando llegan esos momentos así de decisión, en el día a día, ahí es que se sabe a quién es que uno le sirve, hermano. ¿Qué hizo Lot? Abraham le dice, escoge donde tú quieras. Abraham, amigo de Dios, él sabía que si Dios le había traído, le había sacado de Ur de los Caldeos de allá, de un boquete perdido en pecado allá, vamos a decirlo con claridad, y lo trajo por acá de su tierra y su parentela, y lo trajo hasta acá y lo puso allí delante hasta ese día, él sabía que Dios estaba con él y él sabía que él tenía que honrar a Dios. Sobrino querido, escoge tú primero. Una prueba para Lot. Lot cogió la cuchara grande, como dicen acá, y se despachó con la cuchara grande. Yo escojo toda la llanura que está frente a nosotros. Incluía a Hebrón, a Hezbolá, y lo que eventualmente llegó a ser el Mar Muerto, y la parte sur del Mar Muerto, donde estaban las grandes ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él escogió con la boca llena, mirando con el ojo maligno. Lo que vio, dijo, aquí me voy a hartar, perdonando la palabra. Y escogió eso. ¿Qué pasó después con Lot? ¿Quién tuvo que interceder por Lot? Abraham. ¿Qué pasó con el lugar donde Lot vivía? ¿Qué pasó con la esposa de Lot? También falleció. Y después Lot se salvó con sus hijas. Pero después, más tarde, hubo una relación incestuosa de Lot con sus hijas también. O sea, lo que hubo fue una comedia de errores, porque cuando tuvo la oportunidad de darle gloria a Dios, Lot se le llenó el ojo de avaricia. Su ojo fue maligno. En cambio, el de Abraham esperó en el Señor. Y Abraham tuvo que pasar como el más tonto, porque cogería un poquito de llanura, pero cogió las montañas. Pero después, más adelante, usted va y mira, cuando él tuvo que ir a liberar a Lot de todos los reyes de la llanura, y decía bien simplemente, y Jehová había prosperado a Abraham mucho. Yo estoy seguro que detrás de ese mucho es, vamos a decir así, una delicadeza que pone el Señor. Cuando dice mucho, yo me imagino que aquel varón Abraham era lo más grande que había en aquel tiempo, en riqueza, en poder y en temor de Dios. ¿Por qué? Porque él, cuando tenía la decisión para servir al Señor, lo hacía de corazón, hermano, y no estaba dándole vuelta a las cosas. En él se aplica, en Abraham, lo que está en los versos 25 al 34, que incluye el verso 33 que leímos, que es el verso clave de esta exhortación. En muchas Biblias se llama esa porción el afán y la ansiedad. Si Abraham hubiera estado pensando, si yo no llego a escoger tierras buenas, mis vacas se van a limpiar, se van a morir de hambre y a mí me va a ir mal. Pero en cambio él pensó, aquí el que reparte es el Señor. Si yo me hubiera, y yo no hubiera hecho caso de la voz del Señor y hubiera estado allá en Ur de los Caldeos, ¿dónde yo estaría ahora? Bien, que te he perdido. Pero yo estoy ahora en la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque un día me habló a mí Jehová, que yo no sabía quién era, y yo le hice caso. Pues ahora le voy a hacer caso, ahora que lo conozco más todavía. Por eso habla aquí del afán y la ansiedad. De uno estar, ¿qué va a pasar? Mañana se va a caer la economía. Mañana no van a venir más barcos a Puerto Rico, y Puerto Rico importa todo lo que uno se come. ¿Cuántos años usted lleva aquí vivo comiendo cosas importadas? Mira a ver si no ha seguido la provisión de Dios. A veces las personas se ponen a preocuparse por el día a día. Mire como decía ahí, no os afanéis por vuestra vida, dice. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿Okay? Esas cosas no son tan importantes como la vida. El Señor nos ha dado la vida, nos ha dado su bendición. Y hace las comparaciones que usted ya conoce. Los pájaros, por ejemplo, detrás de casa están los pájaros, esos que mi esposa dice que andan tan bien lindos, los changos, pájaros negros, ¿no? Esos pájaros negros están allí. Ellos no se preocupan por nada. Ellos saben que todos los días se van a jobar la comida de los gatos y los pejos de casa. Ellos no se preocupan dónde van a caer las necesidades que hacen. las necesidades caen en el patio de casa, en las sillas, en todos lados, en las paredes. Entonces, sí, Dios, no se preocupan por eso. Ellos no tienen ni noción de que hay un Dios en el cielo. No tienen esa noción, esa conciencia. Pero viven despreocupados de día a día. Ellos saben que el otro día la comida va a aparecer. Y sigue diciendo, y si alguien se encuentra que es chiquito, creo que dice el verso 27, y quiere ser más alto, que se vaya a jugar al baloncesto para que crezca, como antes decían. Eso son tonterías. Le daban unas hormonas de crecimiento. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba había uno, Francito, que era Francito, era que le decían aquel. Entonces, los papás y la mamá decían que era chiquito. Bueno, eso de ser chiquito, eso como que fue una cosa que apoteósica. Entonces le daban hormonas para que creciera. Y se quedó igual de chiquito. ¿Sí? Nadie, por más que se afane, dice, un codo. ¿Sabes lo que es un codo? Un codo es 18 pulgadas. Es decir, yo quiero que sea para ser centro del equipo nacional de Puerto Rico. Pero hoy yo mido 5'4". Lo que necesito son 18 pulgadas más para medir 7 pies, ¿verdad? 7 pies. 7 pies, pues estoy ahí en un centro bajito. ¿Qué usted va a hacer? Va a comer batidas de guineo, va a comer mucho sopa de gandules, ¿verdad? Con bollitos, esas cosas. Vamos a saltarme el lechón, porque hay muchas cosas que tengan proteína, a tirar para adelante. Y todas las noches voy a dormir, me voy a agarrar del techo así, me pongo dos bloques en los pies, enganchado así, para que de noche voy estirando. Nada de eso va a resultar, lo que hace es que un día se le va a descoyuntar algo. Entonces el otro día, el 28, dice lo mismo el Señor. El Señor lo dice en forma de sarcasmo también, hermano. Dice, mire, mire la necedad del que se ocupa por cosas que no le toca ocuparse, que le toca ocuparse al Señor. El Señor le provee a las aves, el punto que está haciendo. Pues, ¿por qué usted se va a preocupar? ¿Quién vale más, un pichón o usted? ¿Verdad? El pichón no se preocupa, usted tampoco. Si usted le importa más que un pichón al Señor, por lo tanto, si el pichón le da, si al Señor le da comida a los pichones, que no tienen importancia, lo quiere decir, y a usted. Pero el asunto está en creerle al Señor. El asunto es el ojo. Fijarse en las cosas que son del Señor. Yo le voy a creer al Señor. El Señor me habló, y lo que dice el Señor es ley. Lo que dice el Señor es verdad. Yo le voy a creer al Señor. Y el Señor se va a agradar de usted. Eso sigue diciendo ahí. Y por la jopa, dice el 28. Porque uno se afana, dice, considerar los lirios del campo. ¿Te has visto los lirios? ¿Tiene lirios en su casa? En casa hay uno de esos colorados. Amarillo, ¿qué le llaman? Bonito. Está ahí el refrán, duró lo que un lirio. ¿Por qué? Porque el lirio sale así con mucha pompa, una flor bien bonita, tanto trabajo para el lirio. Después, a los 3 o 4 días, se descocotó, cayó hacia el lirio, tiene que cortarlo y botarlo. Está diciendo aquí, el trabajo que pasó el Señor, que lo creó, en hacerlo tan bonito para que durara tan poco tiempo. Mire el lujo que se da el Señor. Lo viste con esa gala, dice, no trabajan ni hilan, pero ni aún Salomón, si usted lee Segunda de Crónica, toda la gloria de Salomón, Primera Crónica, pero en toda la gloria de Salomón, una cosa que usted no tiene la imaginación todavía para imaginarse cómo era la gloria de Salomón, dice, ni Salomón se le paraba al lado a alguno de estos lirios, de tan preciosos que son, y duran lo que un temblor, seguida se van. Pues si el Señor tiene esa atención con algo que es, podría ser hasta insignificante, imagínense cuántas cosas más por ahí. Usted sigue hablando de la hierba del campo. La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿Te has visto las florecitas? Salen así. Mira qué bonitas se ven todas esas matitas. Mira las florecitas que son, eso es una hierba. A veces usted mira así y ve los campos de hierba guinea y tira así la espiguita esa y el viento le da y parece como una ola plateada. Así, ay, qué bonito. Qué bonito se ve eso. La guajana de la caña. Ay, qué bonita se ve toda esa cosa. ¿Y qué hacen después con eso? La corte la echan al fuego. Lo dice el Señor ahí. Y el Señor se preocupó por darle la atención y vestirla con tanta gala y tanta belleza para algo que se iba a consumir en el fuego al poco tiempo. Vuelve y nos ilustra. Y a ustedes, ¿no les podrá hacer mucho más? ¿Hombres de qué le dice? De poca fe. Por eso le dice el 31, no se afanen diciendo, ay, mañana, ¿Le meteré el diente a algo para comer? Mañana tendré unos calzoncillos y una ropa para ponerme. Tendré zapatos para ponerme. Mañana habrá gasolina para echarle al carro. En lugar de pensar, mañana amaneceré con vida. Mañana tendré vida para servirle al Señor. Cuando usted piensa en eso, entonces las otras cosas dice, pues si el Señor le va a placer de que yo le siga sirviendo, escuche, Él se va a encargar de que todas estas cosas de las cuales yo tengo necesidad, Él me las va a seguir supliendo. Y ahí es que está el asunto. Si usted va a vivir para la gloria de Dios, pues usted sabe que el Señor se va a encargar de todo. Él fue el que lo comisionó. Es como los soldados que van al ejército. El soldado que va al ejército, allá, no va a decir, me irán a dar comida hoy. Él sabe que hay una organización, quizás mucho más numerosa que, mismo, que los mismos soldados, que está detrás, proveyendo que si las duchas portátiles, que si los médicos, que si las comunicaciones, que si los USO, que le dan apoyo, le traen de vez en cuando una bullita, una fiestecita o algo para alegrarle el alma, de los que preparan la comida y todo eso. Toda esa gente está por detrás de cada soldado. El soldado no está preguntando. Cuando a mí me contrataron aquí para enviarme para acá, ¿era para darme comida? ¿Era con o sin comida? Dirán. ¿Era con o sin ropa? Él sabe que era con todo eso incluido, all inclusive. Así es el servicio del Señor también. Cuando usted viene a servir al Señor, el Señor le comisionó a usted para que le sirviera. Pues el Señor se va a encargar de suplirle todo. Punto. El problema empieza cuando uno dice, me dan esas clases de ganas de arreglármelas por mí mismo. Porque es que uno nunca sabe, ahí que empieza. Satanás empieza a sembrarle duda a uno. Mira aquel creyente que mal la está pasando. Primero verifique que sea creyente. Porque la Biblia me dice a mí que el creyente no va a estar pasando las malas. De momento pueden haber momentos de necesidad, momentos de prueba. Pero alguien que lleva salado 40 años, yo lo verificaría bien con calma, porque eso va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Tampoco quiere decir que va a haber una cosa despampanante. No he visto justo desamparado, dice la Biblia. Ni que, ni su descendencia que mendigue pan. Desamparado es una cosa. Y el asunto de estar desamparado, o sea, de no estar desamparado, o sea, de estar amparado, de estar bajo la cobertura del Señor, es que todas las cosas que hacen falta, según lo define el Señor le va a suplir. El problema está cuando muchas veces definimos lo que nosotros no hace falta según nosotros. Y entonces muchas personas esperan, por eso la falsa doctrina de hoy, de empezar a declarar y a confesar las cosas que uno piensa que necesita, en lugar de darle paso a las cosas que el Señor sabe que uno se necesita. Seamos sinceros, ¿cuántas veces usted piensa en el día si usted va a comer o no? Usted lo da por sentado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Usted hoy desayunó? ¿Usted anoche se acostó pensando, desayunaré mañana? ¿Verdad que no? Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque si usted es temeroso de Dios, usted le da gloria a Dios, Señor, me va a suplir mañana lo que hace falta. Pues sea feliz, no esté preocupándose, afanándose por las cosas que usted no puede controlar. Dele gloria a Dios, viva tranquilo. Mire, por eso sigue diciendo, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir con los gentiles? Los que no le sirven al Señor. Andan, voy buscándola, tengo que buscármela a mí mismo, porque mira, la calle está dura, y 20 cosas por ahí. El que le sirve al Señor, vive sabiendo que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, dice el verso 32. Y llegamos al famoso verso 33, que todo el mundo sabe de memoria, ¿verdad? Dice, busque, encárguese de buscar las cosas que pertenecen al reino de Dios. Yo lo parafraseé, me puse a buscar palabra por palabra los significados. Parafraseando, siempre ocúpate primero en hacer y vivir aquellas cosas que le agradan al Señor. Y Él, el Señor, se encargará de aquellas cosas que tú necesitas para el diario vivir. ¿No le parece bien? Algunas personas le llamarían, ¿verdad? Perdonando la frase, negocio redondo. ¿No piensa usted? Usted se encarga solamente de servir al Señor. Y el Señor se encarga de suplirle todo. Dicho y hecho. No hay que preocuparse por nada. Buscad, dice. Okay. La palabra en griego lo que quiere decir es literalmente desear. Desenvolverse en aquellas cosas que uno desea. ¿Se acuerda el endiosamiento? Que les mencioné, los ejemplos que le di. Hacer eso, pero con el Señor. Yo lo que quiero es servir al Señor. Yo lo que quiero es amar al Señor. Yo lo que quiero es hablarle al Señor. Yo lo que quiero es darle gloria al Señor conmigo. Yo lo que quiero es que el Señor brille a través de mí. Desenvuélvete en las cosas del Señor, las que Dios te ha dado. Eso es lo que quiere decir buscar. Primeramente, después dice, por sobre todas las cosas, proton, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Proton quiere decir que incuestionablemente eso siempre viene primero. No es que deja ver cómo va el día, no, no. Incuestionablemente, tu tesoro, que es el Señor, viene primero, ¿verdad que sí? Pues, el que tiene su tesoro en Cristo, ese tesoro viene primero. Proton, adelante. La luz de adelante es la calumbre, esa luz es el Señor. Eso es lo que quiere decir en el refrán nuestro acá. Entonces dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Justicia en este contexto, lo que siempre ha querido decir, las cosas como el Señor las ha ordenado. ¿Cómo nosotros sabemos las cosas que el Señor ha ordenado? Aquí está su palabra santa. Cuando se desvía de la palabra santa, está el Espíritu Santo que le dice, eso no está bien. Y usted, hágale caso al Espíritu Santo del primer aviso que le da, para que no contriste el Espíritu Santo. Existe siempre va a estar en su tesoro. ¿Su tesoro qué es? ¿Quién? El Señor. Y todo esto va abundando para vida eterna. ¿Okay? Y la otra palabra clave aquí es, todas estas cosas, o sea, el vestido, lo que estaba diciendo, la ropa, comida, casa, cajo, todas esas cosas, todo eso le será añadido. Ese es otro verbo clave, añadido. Literalmente, que se las echan encima a uno. A mí se me viene a la mente, dumping, como dicen los americanos, como cuando viene un trozo de tumba. Aquí es, ahí. ¡Pah! Chilla la sal. Y levanta así. ¡Fua! Y te tira encima todas las cosas que tú necesitas. Literalmente lo que quiere decir, hermano. Como añadirse, como que te va a arropar. Literalmente, el Señor con las bendiciones. Cuando uno se ocupa de que el tesoro de uno sea el Señor. Entonces mira la bendición. El tesoro de uno es el Señor. Todo ese atesoramiento va a estar en la eternidad. Pero las cosas que está hablando aquí de suplir son las de esta vida. O sea, va a haber la bendición allá en la eternidad y la bendición de ser suplido en esta vida por nada más y nada menos que el Señor. Por eso dice, no estén afanosos. Dice, basta a cada día su propio mal. Muchas personas han puesto a decir, en algunas otras partes paralelas dice su propio afán, propio mal. En esta parte habla de mal, literalmente mal. ¿Por qué? Porque no podemos negar que como hijos de Dios, viviendo en un mundo que pertenece a Satanás, ¿okay?, podríamos estar expuestos, y vamos a estar expuestos, a cuánta tentación y cuánta cosa mala hay. Al mal que se está refiriendo ahí es a la tentación de, en lugar de tú estar fijándote con tu ojo en las cosas que son de bendición, las cosas que edifican, las cosas que son de crecimiento, entonces tenemos el ojo fijo en las cosas que son literalmente de maldición. Cada día va a tener su tentación. Olvídate de eso. Dile que no a la tentación y hazle caso a las cosas del Señor. Honra al Señor. Ora. Ayuna. Ama al Señor sobre todas las cosas. En todo lo que tú hagas, que le dé gloria a Dios. Pregúntate, con esto que yo estoy haciendo ahora, esta decisión que yo estoy tomando, ¿le estoy dando gloria a Dios? ¿O estoy tomando una decisión acá para quedar bien con la gente? ¿Con quién es que yo tengo que quedar bien? ¿Con el Señor o con la gente? Es que la Biblia me dice que trate de estar en paz en lo que fuera posible. Ahí está la cosa, con todo el mundo. Muchas veces no es posible. Muchas veces hay que dejar que la gente esté ofendida. ¿Ofendida cómo? Porque se ofenden, porque uno no quiere ser como ellos hacen las cosas. Pues déjelos ofendidos, hermano. Usted encárguese de honrar al Señor. El Señor le va a ver y el Señor le va a honrar a usted. Y usted va a vivir feliz. Vive tu vida contento, ¿se acuerda? Pero no como la canta el mundo. y así vivirás muy bien. Pero es sirviéndole al Señor. Usted puede vivir despreocupadamente, tranquilo. Hay una canción por allá, y tú loco, loco, decía una canción de mundo, decía. Pero yo tranquilo. Claro, ellos no saben de lo que están hablando, pero lo podemos usar, las palabras que ellos usan en esa canción, para lo que estamos hablando aquí. Alguien por allá, desesperado, ¿qué estará pasando? El mundo se va a acabar. Se iba a acabar el otro día, ¿te acuerdas? Los mayas dijeron, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, y todavía se está acabando. Literalmente se está acabando, hermano. La gente se pone con tantas tonterías. Tan fácil que es creerle a la palabra del Señor. Tan fácil y tan difícil. ¿Usted decidió aceptar el llamado de salvación que Cristo le hizo? Pues la opción que usted tiene es honrarle todos los días, hermano. Prueba al Señor. Prueba al Señor. Y haga que su ojo honre al Señor. Que todo lo que haya en su vida sea la luz del Señor Jesucristo. Usted pasará de bobo muchas veces, se lo garantizo. Pero bobos son lo que el Señor llama y no le hacen caso. Se creen listos ahora, pero cuando suene la final trompeta se darán cuenta lo mensos que fueron, porque nunca le hicieron caso al llamado del Señor Jesucristo. En cambio usted sea instrumento del Señor. Entonces yo quisiera ver cómo es que alguien le sirve al Señor. Sea usted ese ejemplo y el Señor le va a bendecir y usted va a vivir tranquilo, sin estrés. Claro, siempre hay sus cosas que hay que hacer en el día. A veces se afana un poquito, ¿verdad? Ay, aquí, allá, el día no me da. Tranquilo. El Señor le va a permitir que usted haga todas las cosas. ¿Porque usted está para quién? Para servir al Señor. Vamos a orar, hermanito querido, para la gloria del Señor. Así que no se afane, no se ponga nervioso. Claro, eso no quiere decir que esté tan y tan tranquilo, que haga shutdown y no mueva un dedo. Eso no es lo que queremos decir. Queremos decirles que todo lo que usted le venga a la mano para hacer, como dice la palabra en Colosenses, hágalo para el Señor, no para los hombres. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Le invito a estar de pie, mi hermano querido. Padre, Señor, tú eres bueno. Tu misericordia está sobre nosotros y nos ha bendecido, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día de bendición que nos da. Gracias por tu palabra santa también, Señor, que nos habla en nuestro corazón. Gracias, Señor, Padre, por la bendición que es estar los hermanos en armonía también. Te pido ahora, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, que al salir de aquí sea como si estuviéramos todavía aquí, delante de ti todo el tiempo, Señor. Ampáranos, Señor, en las tentaciones, fortalécenos a través de ellas, permítenos siempre honrarte en todas las cosas. Ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio, el alto precio de servirte a ti todos los días, a todo minuto. Y que confiemos que nuestro tesoro no va a ser aquí, es en la eternidad. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos también, Señor, si alguien entre nosotros hoy todavía estuviera perdido en pecado. Yo confío en que todos los que estamos aquí estamos salvos en el Señor, pero yo quiero dar la oportunidad. Si alguien está perdido en pecado y quisiera que el Señor le salvara, si es el Señor que te está hablando y te dice, Señor, yo quiero que tú me salves, perdóname, límpiame de pecado. Después tú y yo vamos a hablar de eso, ¿está bien? Límpiame de pecado, límpiame de maldad. Yo quiero ahora servirte de corazón, salva mi alma. Alguien que quiera hacer esa decisión, por su decisión cabal, yo voy a orar contigo ahora, ¿está bien? Alguien que quiera. Gloria a Dios. Vamos a orar con Abimelec. Él ya muchas veces levantando la mano. Sé que eres bien niño. Posiblemente no comprenda muchas cosas, pero el Señor le ha bendecido para que tenga la disposición de comprender, yo estoy seguro, gran parte de ello. En su momento dado, el Señor le va a llamar de su juicio cabal, ¿ves? No esté completo dominio de toda su decisión para servirle. Yo confío eso. Vamos a orar por él. Señor, te pedimos ahora que vamos a salir todos de aquí, de este lugar. Te pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, que nos lleves con bien esta semana. Que nos traiga de vuelta este martes, este jueves, este viernes, Señor, para glorificarte aquí. Y que cada hora del minuto de nuestra vida te podamos glorificar. Te pedimos también ahora, Señor, por Abimelec. Bendice, Señor, porque él siempre ha estado pendiente al llamado, Señor, de salvación. Yo te pido, Señor, que cuando tú le des una plena conciencia de lo que es ser pecador y la necesidad que hay de recibirte a ti como Señor, que tú le permitas con esa misma disposición él tomar una decisión en pleno juicio y en plena conciencia. Te pido ahora, Señor, que le bendigas. Sabes que hemos pedido por él y por sus hermanitos también. También por toda esta familia, Señor. Haz prodigios y milagros, salva las almas. Ese es el milagro que necesitamos todos, muchos de nuestra familia aquí, por no decir que todos, Señor. Que tú salves a nuestra familia, salve, Señor, a la gente que están perdidos, salve a los por los cuales te estamos pidiendo hace tiempo, a ese milagro, Señor, de convencimiento de pecado y de salvación a través de tu Hijo Jesús. Te pido todo esto ahora, Señor, y te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, en la bendición, y que hoy sea un día de bendición también. Que el cerco, Señor, que la cobertura de tu Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, protegiéndonos del mal y dándonos, Señor, el camino de rectitud. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Les amamos en nombre del Señor. Que vayan bien, que descansen, que coman bien ahora y que reposen este día. Amén. Vamos a predicar.